Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 16 de mayo de 2021. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, agradecemos a nuestro Señor por todo su amor. Es una verdadera bendición pensar en su amor, pensar en los cantos que ya hemos entonado esta mañana, pensar también en la sencillez de lo que Dios pide de nosotros. Tan a menudo hacemos las cosas muy complicadas y tan solo las cosas que Dios ha creado para que las disfrutemos y para que seamos parte de ellas, trabajemos con ellas y que son naturales. Y también la sencillez de su plan, de la gracia que Él otorga y todo lo que ha hecho por todos y cada uno de nosotros, la gran gratitud que podemos y debemos tener para con Él. Es una bendición estos pensamientos. Vamos al Señor en oración, por favor. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana y te damos las gracias por tu bondad y tu misericordia para con nosotros, Señor. Ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a darte a ti la gloria y la honra, Señor. Pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos concedas de tu sabiduría y de tu entendimiento. Señor, que nos ayudes a aplicar tu palabra a nuestro corazón, Señor, y a nuestras vidas. Y otra vez gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esta mañana, vayamos, por favor, vamos a empezar en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, para leer allí. Quiero leer el versículo 37, es donde quiero empezar a leer palabras de nuestro Señor Jesucristo, Juan 10:37, dice así: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. De aquí quiero tomar el pensamiento de que nuestro Señor Jesucristo está hablando con personas con las que había estado en contacto, ¿verdad? Eran judíos, ellos tenían toda su teología bien entendida y definida, guardaban todas sus reglas doctrinal, teológica y moralmente, lucía todo muy bien, todo lo tenían muy claro según ellos, y de pronto aparece entre ellos este hombre llamado Jesús viviendo una vida frente a ellos que incluso hacía milagros frente a sus ojos, ¿verdad? Y ellos no le creyeron, incluso aquí le están cuestionando si realmente quién es él, le dicen ya dinos si eres el Cristo y si eres hijo de Dios o qué eres o quién eres, ¿verdad? Y hablando de este término, hijo de Dios, ¿verdad? Muchas veces lo convertimos en un concepto teológico, también hijos de Dios en plural nosotros, llegan a ser palabras teológicas para mucha gente, pero si solamente pensamos en ellos, lo que realmente significa ser hijo de Dios y lo que Jesús está aquí diciendo, ¿cómo él demostró que era el hijo de Dios? Jesús dice, no me crean a mí. O sea, no están obligados a creerme, No tienen por qué creerme, ¿verdad? No es mi en sí mi aparición o este cuerpo de carne y hueso que ustedes miran. Eso no es lo que demuestra quién soy, que soy el Hijo de Dios, sino que les dice: crean a las obras que yo hago. O sea, observen las obras que yo hago, ¿verdad? Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, ¿verdad? En otras palabras, Él está demostrando que es Hijo de Dios. ¿Cómo? Porque Él llevaba a cabo las meras obras de su Padre, lo que haría el Hijo de Dios estando aquí en la tierra. Y Él les dice: si hago estas obras, aunque no me crean a mí, crean a las obras, ¿verdad? O sea, no me crean solo porque yo les dije que soy el Cristo, o porque oyeron un rumor, o porque alguien se lo contó, sino créanme porque lo que yo hago me respalda. Si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús era Hijo de Dios y hacía las obras de su Padre. Era Él Hijo de Dios. Nosotros como hijos de Dios también, ¿verdad? Ser Hijo de Dios no solo se trata de que fuimos salvos, o porque fuimos salvos, o porque asistimos a una congregación o a una iglesia. Ser Hijo de Dios se trata de tener en realidad el carácter y las obras de quién es Dios. Pienso que ese es el corazón, el espíritu y el tema principal del cristianismo y del Nuevo Testamento y de la Biblia, y es lo que muy a menudo se pierde de vista y no se entiende y no se practica y se hace a un lado. ¿Sí? ¿Quién es Dios realmente? Y si realmente entendemos quién es Dios, y si realmente conocemos a Dios, entonces y todo, solo entonces podemos reflejar lo que Él es y parecernos cada vez más a Él. Y esa debe ser y es nuestra meta. Eso significa ser Hijo de Dios. Es ser alguien que es una imagen, ¿sí?, más pequeñita del Padre, de Dios el Padre. ¿Sí? Así como muchos de nosotros tenemos hijos, y nuestra imagen está en nuestros hijos, para bien o para mal, ¿no? A veces, tanto en lo físico, ¿verdad? Se parecen a nosotros, su imagen ahí está en el rostro, en el cuerpo, y así sabemos que es nuestro hijo, ¿verdad? O incluso el carácter moral, también se parecen a nosotros, ¿verdad? Gente dice: ese es mi hijo, ¿verdad? Con orgullo. Y a veces dice: ay, ese es mi hijo. A veces como de vergüenza. Bueno, sea como fuere, nuestros hijos se parecen a nosotros. Traen nuestra imagen, ¿verdad? Y a través de la crianza y el entrenamiento que les demos, podemos estampar nuestra imagen en ellos. O la imagen de lo que nos gustaría ver en ellos, ¿verdad? Y para ver esa imagen en ellos, por eso siempre digo, hay que hacer algunas mejoras en nosotros mismos primeramente. Pero de eso se trata ser hijo. Y una de las cosas que ha dañado al cristianismo es cuando separamos, que más ha dañado al cristianismo es cuando separamos el arrepentimiento, ¿verdad? Solo para pensar que el arrepentimiento solo es remordimiento por lo que has hecho mal, ¿verdad? Sentirte mal por lo que hiciste, quizás, en vez de ligar o relacionar directamente el arrepentimiento, es arrepentirse de esa imagen tan mala y tan fea que soy yo, mi propio ser, y convertirme para volver a Dios y ahora ser lo que Dios quería que yo fuera, lo que Él planeó para mí desde un principio, ¿sí? Entonces, ese debe ser el énfasis del arrepentimiento, ¿sí? La gente quiere ser salva, ¿verdad? Quiere irse al cielo, quieren aprender teología, quieren saber cómo hacerle para llegar al cielo, y quieren guardar quizás algunas reglas, pero muchos han perdido de vista realmente de qué se trata la salvación. ¿De qué se trata la salvación? Es ser salvo, ser liberado, ser rescatado de esa imagen que teníamos, la estampa de Satanás en nosotros, ¿verdad? Y estábamos bajo el poder de Satanás, no solo para poder ser perdonados e ir al cielo, sino para ahora tener la imagen de nuestro Padre que está en los cielos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque además solamente los que tengan su imagen son los que van a pertenecer al cielo, ¿sí? Dios no está buscando solamente personas que quieren salvarse, Él está buscando personas que lo aman y que quieren parecerse a Él. Este himno que entonamos, oh, quisiera ser como Jesús, bueno, esa debe ser la meta de todo aquel que profesa ser cristiano. No solamente ser una buena persona, sino ser como Dios, parecerse a Dios. Esa es y debe ser nuestra meta. Con estos pensamientos vamos a Efesios, la carta a los Efesios. Por favor. Capítulo 5. Capítulo 5 de la carta a los Efesios. Para empezar a leer en el versículo 1 en adelante. Y dice así el apóstol. Efesios 5:1. Sean pues, o sed pues, imitadores de Dios como hijos amados. Fíjense, aquí está el corazón de lo que significa ser cristiano. Imitar a Dios como hijos amados. Verso 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando pensamos en los discípulos, ¿verdad?, que andaban con Jesús, una de las cosas más difíciles que Jesús tuvo que enseñarles, que no tan fácil entendieron y que no tan fácil entendemos, es que Jesús no estaba queriendo enseñar una nueva religión, o un nuevo código de ética, o una nueva doctrina. Jesús quería enseñarse Él mismo, quería mostrarles a ellos quién es Él, y cómo es Él, quería manifestarse y revelarse Él mismo, ¿verdad? Y cuando les llamaba, síganme, síganme, ese era su llamado, y es lo que los primeros cristianos entendieron, que eso significaba ser cristiano, seguir a Cristo. El cristianismo no se trata solo de ser salvo, se trata de ser un discípulo, un seguidor de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y a veces queremos poner toda clase de cercas o de paredes religiosas para protegernos a nosotros mismos, pero la meta del cristianismo es y debe ser simplemente imitar, seguir a Cristo, como dice aquí, como hijos amados. Y si cada uno de nosotros, de manera personal e individual, somos imitadores de Dios como hijos amados, entonces estamos llevando a cabo lo que hemos sido llamados a hacer. Jesús nos entregó sus enseñanzas, ¿verdad? Es algo que también se ha separado por completo del cristianismo, tristemente, moderno, ¿verdad? Pensando, bueno, eso fue en aquel tiempo, ¿verdad? Pero para que nosotros amemos a nuestros enemigos y perdonemos y le hagamos bien a la gente, bueno, incluso a los que nos hacen mal, dicen, bueno, eso ya está difícil, ¿verdad? Pero esas enseñanzas no solo son mandamientos, esas enseñanzas son la revelación del carácter de Dios. Y es lo que queremos y estamos tratando de imitar. Mucha gente habla, especialmente en hoy en día en las denominaciones, hablan acerca del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo hace esto, hace aquello, hace tal milagro, otorga este poder o te da esta sensación y dicen hacer toda clase de cosas estando en el Espíritu de Dios. ¿Será que eso es lo que Dios quiso? ¿Que solo incluyéramos el Espíritu de Dios en todas las cosas que están sucediendo? Bueno, estar en el Espíritu de algo significa como lo que aquí habló Jesús, ¿verdad? Dice, no me crean por lo que yo digo, sino por las obras que yo hago. Jesús estaba en el mismo espíritu que su Padre. Estaba en la misma sintonía que su Padre. Porque era el Hijo de Dios. Y eso significa estar en el Espíritu de Dios. ¿Sí? En el espíritu de lo que hagamos y cómo vivimos, sea en el Espíritu de Jesús. Porque estamos en comunión con Él, porque estamos en conexión con Él, porque somos del mismo espíritu, de la misma actitud, de la misma, del mismo sentir. Escuchamos y vemos, ¿verdad?, en la Biblia y en la historia, y aún a la fecha, ¿verdad?, personas que tienen un espíritu inmundo, ¿verdad? Y sabemos que no es bueno. ¿Qué quiere decir tener un espíritu inmundo? Que son... están controlados por ese espíritu y son de la misma clase que ese espíritu malvado, ¿verdad? Y la gente lleva a cabo esas cosas, actúan como ese espíritu les dicta y se ve mal, se ve feo. Cuando somos del Espíritu de Dios, quiere decir que estamos teniendo el mismo espíritu que Jesús tuvo de ser uno con su Padre. Sí, por eso aquí dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. Por eso es tan importante nuestra visión y nuestro entendimiento de cómo es Dios. Porque a Él es a quien estamos imitando. Sí, la mayoría de las religiones se parecen al Dios al que adoran o al Dios al que sirven. Por eso es tan importante conocer a Dios. ¿Quién es Dios y cómo es Dios? ¿Verdad? Porque los conceptos modernos de Dios están muy equivocados. Por ejemplo, esta idea de un Dios tan airado, ¿verdad? Tan airado con nosotros, que no puede perdonarnos, ¿verdad? Y que solamente un sacrificio sangriento, ¿verdad? Como que apacigua su ira, ¿verdad? Convirtiendo a Dios en alguien que no puede perdonar, ¿verdad? Es algo... apenas escuché a una persona esta semana, ¿verdad? Como que dio su punto de vista acerca de su teología. Y entonces dijo, bueno, es que Dios era un hombre que igual dijo algo muy extraño. Dijo, Dios tenía una deuda con el diablo y entonces Dios castigó a su propio hijo y lo aplastó. Para poder vencer eso, ¿verdad? Ese es su punto de vista de Dios, de este hombre. Todo mundo tiene puntos de vista de Dios, ¿verdad? Pero no es Dios así. Dios nos amó tanto que Él ofreció a su Hijo, a su propio Hijo, ¿verdad? Para que pudiera pagar este sacrificio, ofrecer un sacrificio por nosotros, ¿verdad? Que estábamos en esclavitud. Y que pudiéramos, y que Él venció a Satanás, ¿verdad? No es que pagó nada a Satanás, es que simplemente venció a Satanás en la cruz. Cuando Jesús fue, ¿verdad? E ingresó al Hades para liberar a los cautivos y para traer a los cautivos fuera de allí, Jesús venció a Satanás. No le pagó nada a Satanás. Simplemente tuvo que enfrentar la muerte para poder entrar y libertarnos y sacarnos de allí y podernos llevar al cielo directamente. Es una bendición ser rescatados de esta manera. Y hay un himno que en este momento recuerdo que dice, estoy asombrado en la presencia de Dios. Cuando tenemos ese pensamiento, esa idea de lo maravilloso que es Dios, de lo asombroso que es Dios, ¿verdad? No de un Dios estricto que nada más está esperando que fallemos para castigarnos y para pegarnos con el palo, sino un Dios tan asombroso, tan maravilloso, tan perdonador, tan amoroso, que cuando fallamos no está listo para castigarnos, sino está listo para perdonarnos y para echarnos la mano y levantarnos por su misericordia, ¿verdad? Ver y entender y conocer cómo es Dios y quién es Dios es crucial. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Saben, cuando la gente nos hace mal, lo más natural es, obviamente, molestarnos. Incluso he visto familias que entre hermanos no se han hablado durante 40 años. Familias que en 30 años llevan 30 años divididas. Porque uno de los dos no perdona o ninguno de los dos. Ese no es el Espíritu de Dios. A veces eso sucede en las iglesias. Que no hay perdón por algo que se hizo. Eso no es del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es cuando alguien te hace algo mal, poner la otra mejilla. El apóstol Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta siete? Y Jesús le dijo, no te digo siete, sino hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Porque así es Dios. ¿Verdad? Cuando nos han hecho mal, queremos actuar así, pero Dios perdona hasta 70 veces 7. Y estar en el Espíritu de Dios es parecerse a Jesús. Es ser alguien que puede tener las características y los rasgos de Dios. Que pueden perdonar, que pueden poner la otra mejilla. Porque un cristiano es alguien que vence a este mundo. Sí, hablamos acerca de la no resistencia. ¿Verdad? Si alguien te pega en la mejilla o te hace mal, que no tenemos que vengarnos, aunque quizás tengamos el derecho de hacerlo. Pero si lo haces, todavía estás actuando igual que la otra persona y estás llevándote tú, estás poniéndote en juego, incluso, porque entras a la batalla, ¿verdad? Y ahora estás, quieras o no, te guste o no, ya estás allí. Pero vencer es vencer el mal con el bien. Vencer es que con bondad y misericordia podamos perdonar. ¿Verdad? He hablado con personas que hemos hablado muchos de nosotros con personas que llevan años sin perdonar a alguien. Tienen ahí algo en su corazón contra una persona y a veces la persona que les hizo el mal o que supuestamente les hizo el mal ya hasta se le olvidó todo eso, ¿verdad? Anda tranquila por la vida, pero la persona que no perdona, la que fue víctima, ha sufrido por años con amargura, con tristeza, con enojo, mientras que el que hizo el mal ya se fue, ni piensa en eso, ¿verdad? A esa persona no le daña, pero el que está dañado es el que no perdona. Por eso vencer es perdonar. Es liberarte tú mismo. Ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no permite que esas cosas que el diablo utiliza para engancharnos, nos enganchen realmente. En vez de dejar que eso se una a nosotros, vencemos esas cosas. Esa es la bendición que podemos tener en Cristo. ¿Sí? A Dios estas cosas no lo atrapan como a nosotros. A Dios, cuando la gente le hace mal a Dios o lo ofende, Dios no se queda con eso. Él sigue siendo el mismo. Y así es como podemos ser imitadores de Dios. Podemos parecernos a Él cuando vemos cómo es Él. Y le seguimos. Esta pequeña frasecita, ¿verdad? Tan común que se hizo un cliché en sus pasos. ¿Qué haría Jesús? ¿Verdad? ¿Qué haría Jesús? Bueno, esa es una frase excelente, ¿verdad? Hay mucha luz allí. ¿Qué haría Jesús? El centro de esa idea, el pensamiento de esa idea es, yo soy un seguidor de Cristo. Quiero conocer lo que Él haría si estuviera en mi situación, cómo actuaría, cómo pensaría, cómo hablaría en esta situación en la que yo me encuentro. y así lo voy a hacer. De eso se trata ser cristiano, ser un imitador de Dios como un hijo amado de Dios. Vamos a adelantarnos ahí en Efesios 5, al versículo 15, para seguir leyendo. Efesios 5, 15, dice así: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí está otra vez, entendidos de la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor para tu vida? ¿Verdad? Su voluntad para tu vida es que te parezcas a su Hijo Jesús. Esa es la voluntad de Dios para tu vida, que seas un reflejo de lo que es Dios mientras estás aquí en la tierra. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vivimos en días malos. Hay cosas que están sucediendo que jamás creímos que íbamos a ver, y ahora son hasta comunes. Pero todas estas cosas tienen que acontecer antes de que nuestro Señor venga por segunda vez. Y todas estas cosas están en sus manos. Nuestra responsabilidad, mientras están estos días malos, es simplemente dar el próximo paso frente a nosotros y seguir al Señor. No sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. A veces quedamos atrapados en tantas cosas insensatas. A veces cosas malas, a veces cosas buenas, a veces cosas religiosas, que nos impiden entender la voluntad de Dios para nuestra vida y llevarla a cabo. Verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Qué sucede cuando alguien bebe vino, cuando alguien se embriaga? De hecho, en inglés, ¿verdad?, algunas de las botellas o licores se les llama espíritu, ¿verdad? Un espíritu, un licor. ¿Por qué? Porque la gente que consume ese espíritu, ese alcohol, ese licor, y se excede en ello, ¿verdad? ¿Qué sucede? Empieza a actuar de una manera diferente. Algunas personas que son muy serias o muy enojonas, cuando están ebrias empiezan a reírse, ¿verdad? Y al contrario, otras personas que son las personas más amables, ahora se enojan, ahora están bravucones, son otra persona. O sea, por eso el apóstol da esta analogía, ¿verdad? Porque cuando tú consumes de ese espíritu, ¿verdad?, te embriagas, te conviertes en eso, en ese espíritu. Algo tomó control de tu vida. Y entonces él dice, ¿verdad?, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disipación, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Mucha gente tristemente toma esto como puedo ser lleno del Espíritu, debo ser lleno del Espíritu. Ah, entonces voy a actuar como loco, ¿verdad?, porque estoy lleno del Espíritu. No, no se trata de eso. Ser lleno del Espíritu es parecerse y llegar a ser como Jesucristo, porque estamos siendo controlados por Él. Tal como cuando alguna persona se embriaga, se hace del mismo espíritu, se hace de la sintonía de eso que consumió. Ahora nosotros hacernos de la sintonía y parecernos y llenarnos y dejarnos controlar por quién es Dios, llegando a ser como Jesús. Eso quiere decir ser lleno del Espíritu Santo. Una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que se parece mucho a Jesús. Es así de sencillo, y podemos ahondar mucho en teología, en muchas cosas. Podemos discutir, ¿verdad?, sobre la llenura del Espíritu, pero aquí el punto clave es: si estás lleno del Espíritu de Dios, estás viviendo como el Hijo de Dios y estás viviendo como un Hijo de Dios. Y esa es nuestra meta. Verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿De qué habla aquí? De una persona feliz. Feliz. Cuando, como dije hace rato del himno, cuando estamos realmente asombrados por la grandeza y lo maravilloso de Dios y su amor y lo que Él es y con cómo es Jesús, eso llena, eso debe llenar y llena nuestro corazón con tal gratitud, con tal alabanza, con tal felicidad y con tal espíritu de humildad que desborda en alabanza, en hablar y cantar estos cánticos espirituales, ¿verdad? No mirando lo que está haciendo mi hermano, mi hermana o los demás. Empezar a poner atención a eso es exaltarme en vez de mantenerme en un espíritu humilde, ¿verdad? Empezar a pensar que realmente soy algo. No. Cuando realmente hemos sido librados o libertados y salvados, eso nos lleva a un lugar en que estamos tan agradecidos que quisiéramos que otras personas también experimenten lo mismo, también sean libradas. Queremos que la gente lo conozca, lo experimente, lo vea. Y sí, lo compartimos, les predicamos, pero de una manera totalmente opuesta al orgullo, a la arrogancia, a la soberbia de menospreciarlos y despreciarlos y verlos bajo las narices porque, no son como yo, no son como nosotros. Es totalmente opuesto. Habla aquí de felicidad, de alegría, de gratitud, de humildad. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y sigue hablando. Es una tremenda bendición saber cómo podemos simplemente hacer que un día, ¿verdad?, sea un buen día con solo nuestra actitud de felicidad y gratitud, ¿verdad? A veces cuando uno está teniendo un mal día y alguien viene y dice ¡buenos días!, ¿verdad?, con una buena actitud, pareciera que hasta se convierte en un buen día. Es un buen día solo porque alguien lo dijo, buenos días, ¿verdad? Cambia las cosas, cambia las perspectivas y de esta manera podemos ser bendición a otros y unos con otros. Esa es la manera, o una de las maneras en las que podemos reflejar nuestra gratitud por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Cuando estamos tan terriblemente perdidos, atrapados, ¿verdad?, en la cárcel, y vino Jesús y nos libertó, ¿verdad? Tenía las llaves y nos libertó. Tiene una tremenda gratitud para con esta persona, para con Jesús. Pero después de un tiempo, se nos olvida eso. Se nos olvida que estábamos perdidos. Se nos olvida que estábamos atrapados. Y como que ya no estamos tan agradecidos. Como que empezamos a quejarnos. Nos empieza a doler la panza. Pero recordemos, y recordémonos a nosotros mismos, de dónde nos sacó el Señor, de dónde vinimos y dónde podríamos estar si no fuera por Él. Recordemos quién es el que nos salvó y nos hizo libres. Y con esa mentalidad, sigámosle, sigamos el mismo modelo, el mismo patrón, el mismo ejemplo que Él tuvo para nuestra vida. Y si hacemos esto, no podemos equivocarnos o fracasar. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.